estamos abriendo una nueva edición de nuestras tertulias. Hoy es miércoles 24 de septiembre. Estamos con Miguel Fernández Galeano. Buen día.
Buen día, mucho gusto estar aquí.
Juan Gavito, ¿qué tal?
Buen día para todos.
Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va?
Muy buenos días, precioso día.
Y Fernando Escriña, a quien saludo porque está llegando en cualquier momento. Vamos a hablar de política, si les parece. No sé si les sorprende esta propuesta que les hago. Vamos a hablar de la campaña electoral. Y vamos a hablar de un tema que estos días como que copó buena parte del debate. Me refiero a seguridad pública, Ministerio del Interior. Se viene prolongando, lleva ya varias jornadas ahí al tope de la tabla. Por ejemplo, ayer, ¿qué fue lo nuevo? Recuerden, Tabaré Vázquez había emplazado a la oposición a nombrar a su eventual ministro del Interior. Pero desde adentro del Frente Amplio se sumó el senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, que aseguró que si el Partido Nacional ganara las elecciones, ese puesto, el de ministro del Interior, lo ocuparía Pedro Bordaber. Lo escribió en Twitter, generó una fuerte controversia. Más tarde le preguntaron de dónde había sacado esa información. Por ejemplo, habló con Subrayado de Canal 10 y dijo que en el Palacio Legislativo se comentan muchas cosas. Y además añadió, 2 más 2 es 4. La respuesta desde el Partido Colorado nos hizo esperar y fue muy cruda. El diputado Germán Cardoso dijo que los comentarios de Michelini eran totalmente injuriosos y producto de un razonamiento político escolar. Además de cuestionarle antecedentes a Michelini en cuanto a la búsqueda de determinado cargo, sobre todo aquello de que habría aspirado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas al comienzo de la administración Mujica. Bueno, después manejó otro argumento el diputado Cardoso. El Ministerio del Interior es el Ministerio Político del Presidente de la República, nunca va a poner allí a alguien de otro partido. ¿Cómo vieron este giro, esta vueltita más que tuvo el tema en estos días, con esto de ayer?
Yo creo que en primer lugar se sigue hablando de lo accesorio, o se habla de lo accesorio muchas veces, y lo digo se sigue, creo que hay distintos momentos del debate electoral y no de lo sustantivo. Yo creo que realmente basar una discusión de una política pública, una política como es el tema de la seguridad ciudadana, de la convivencia, en base al tema de los nombres y a la eventualidad, me parece que no ayuda. También pienso
que hay que recordar acá que este nuevo capítulo del debate sobre seguridad pública de algún modo tuvo como punto de partida el anuncio de Tabaré Vázquez, que lo hizo en más de una ocasión entre la semana pasada y esta, en cuanto a que si él es electo presidente de nuevo, va a confirmar en sus cargos a Eduardo Bonomi y a Jorge Vázquez como ministro y subsecretario del Interior. Eso desató la ira de varios partidos de la oposición e incluso el reclamo directo de renuncia de Bonomi ya, ¿no? Por eso fue que después Vázquez desafió, bueno, ¿y ustedes a quién nombrarían? Y en ese contexto vino a incorporarse después el planteo de Michelini.
Es verdad, Emiliano, pero creo que en el caso del planteo de Vázquez, no es por alinearme a eso, lo que hay es una idea, que me parece que es una idea en todo caso valiente o firme, respecto a expresar una continuidad en una política, lo cual en un tema que está muy en cuestión no deja de ser una definición en sí mismo, decir, bueno, por acá vamos, por acá este es un camino de largo aliento. Y yo quiero destacar algo que realmente me parece bien importante, que es que esta es la primera vez, o no la primera vez, pero es un momento crítico en lo que tiene que ver con no considerar la política de seguridad ciudadana como una con una visión institucional de Estado. O sea, vaya si los últimos, desde la apertura democrática, no ha habido problemas en el Ministerio del Interior, o sea, problemas con la seguridad y problemas graves, algunos de ellos, sin ir más lejos, propio ministro en el caso del Ministerio del Interior de Juan Andrés Ramírez, hubo serios y graves problemas. Y yo creo que en general la oposición en aquel momento, o sea, la izquierda, tuvo una mirada, una un talante institucional respecto al tema de la gestión del Ministerio del Interior. Yo creo que la idea de la estrategia de acoso y derribo a una política que a mí me gustaría, segundo turno lo haré, decir todos los logros que ha tenido, porque siempre terminamos perdiendo de vista algunos logros muy importantes, como por ejemplo la política carcelaria, que hay avances sustantivos y que incluso se han tenido que reconocer.
¿Qué dicen los demás? A ver, Juan, Fernando.
Sí, yo coincido en algunas apreciaciones que hace Miguel. Creo que las declaraciones de Michelini no van a ser más que una anécdota. Creo que es farandulear un tema muy delicado y muy sensible como es la seguridad pública. Yo coincido en que esto requiere un tratamiento como política de Estado. Es decir, es un tema muy delicado, muy sensible. Cuando está en juego la inseguridad, lo que está en juego en realidad es la libertad en las sociedades, en un doble sentido, ¿verdad? La libertad individual, pero también el afecto que el ciudadano tiene hacia la libertad, que ve que cuando está inseguro no la puede ejercer y comienza a estar dispuesto a abandonarla paulatinamente. Creo que un senador de la República como Rafael, que es muy experiente, hace muchos años que está en la vida política, sabe muy bien que un ministro del Interior es el ministro político por definición. Y si uno repasa incluso la evolución constitucional, la propia Constitución del 17 con aquel ejecutivo bicéfalo le atribuía precisamente al presidente de la República, no así al Consejo, la potestad de gobernar sobre el Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores y lo que en aquel entonces era Guerra y Marina, que hoy es el Ministerio de Defensa. De manera que creo que requiere un tratamiento muy serio. No se puede bajar el tono de respeto de la arena política, y sí creo que lo de el senador Michelini es una bomba de humo para ocultar algo que me parece que a esta altura es insostenible, cuál es el hecho que su candidato no comparece en debates. Y entonces tira en esta, me parece que es una bomba de humo para ocultar un poquitito esa deficiencia, ¿no?
Bomba de humo, dice Fernando. Juan Gavito, ¿qué dice?
Bueno, primero, yo creo que las declaraciones de Michelini se encuadran o son funcionales a una estrategia electoral del Frente que el doctor Sanguinetti describió muy bien en un editorial de días pasados, que es dar vuelta la cuestión y situar al Frente como un partido de oposición cuando es el partido de gobierno. Y en lugar de debatir sobre ideas y sobre hechos de hoy, situarse en una hipótesis de futuro que se presenta catastrófica. Vinculado con esto hay algún otro spot publicitario que está en esa misma línea. Pero en relación a Rafael Michelini, yo pienso que él debería olvidarse un poco más de Bordaberry, que creo que él no se ha repuesto de la paliza que le dio Bordaberry en aquel debate referente al rol de Bordaberry padre. Creo que eso lo marcó hasta el día de hoy. Y acordarse un poco más de lo que le pasó días pasados, cuando en su propia casa lo quisieron copar y robarle el auto. Y que con la ira que él se manifestó públicamente respecto de los copadores, se manifestara respecto de la delincuencia. En relación a Bonomi y su gestión, yo creo que el tema es un poco más profundo. Es fácil pedir políticas de Estado cuando se está en el gobierno, después de haber apedreado el rancho durante años cuando se era oposición. Pero lo que está pasando es que el señor Bonomi, más que defender su gestión, está actuando activamente en política. Y a todos los argumentos que acertadamente decía el doctor Escriña desde el punto de vista jurídico, porque el Ministerio del Interior en otros países es el Ministerio de Gobierno, de la Gobernación, y en nuestro país tiene la competencia residual para todo lo que no esté asignado a otra cartera, es y ha sido siempre en Uruguay la garantía del orden y la neutralidad en el periodo electoral, al punto que incluso cuando los ministros del Interior han querido y han sido candidatos, han renunciado a su cargo, sí. Han salido y se ha nombrado una persona de perfil más neutro. Lo hizo el propio doctor Vázquez en el periodo pasado. Entonces hoy Bonomi, más que defender su gestión, ataca directamente las propuestas de los candidatos de la oposición, siendo el candidato al Senado, ¿verdad? Y siendo el proclamado futuro ministro. Entonces ha dejado la línea de neutralidad indispensable como para reclamar esa política de Estado que sería tan imprescindible y con la cual yo concuerdo.
Vamos a completar la primera ronda. Tú, Gabriel, ¿cómo viste este nuevo episodio de ayer? Sobre todo el planteo de Michelini, que irritó tanto en el Partido Nacional y en el Partido Colorado.
Bueno, yo no soy muy amigo de hacer política por Twitter, la verdad, ¿no? De hecho, no tengo Twitter. Y no creo que sea una cosa saludable, pero sé que se ha extendido.
Miguel sí tiene.
Está bien,
Miguel,
pero Fernández Galeno tiene. Pero creo que la,
Juan Gavito no tiene y Fernando Escriña tampoco.
Pero más allá del tema, yo no...
El único tuitero acá es Miguel.
Claro, yo no critico el uso del Twitter, sería absurdo. Es una forma de comunicación. Lo que creo que los planteos políticos necesitan un desarrollo, una cuestión que no deben hacerse así. Por eso, y me parece para todos lados, ¿no? Cuando las noticias pasan a ser lo que los políticos ponen en Twitter, tenemos una calidad de debate compleja, ¿no? Me parece a mí, sinceramente. Entonces, esa es una cuestión. Lo siguiente, porque además se hace muy difícil la posibilidad, toda intención de debate político implica la síntesis colectiva de una idea en la sociedad. Y si es a tirarnos tiros por Twitter, es muy complicado generar una síntesis política, cualquiera sea, cualquiera.
Esto de ayer de Rafael Michelini era un tiro.
Sí, por eso, pero se generó lo que se generó. Va a durar 3 días y se va a terminar.
Armó su ruido.
Claro,
¿no?
Pero está bien. Yo apuesto a una campaña electoral en serio, donde se dibujan las propuestas en serio, no a los tiros, vengan de donde vengan, porque han venido Twitter también desde la derecha. Y hay algunos políticos que lo único que pueden hacer es hacer Twitter, porque no juntan ni 3 personas. No es el caso de Rafael Michelini. Entonces, uno también tiene que generar una política en la cual muestre la fuerza que tiene, la capacidad de generar y de juntar gente y de tener tras sus ideas fuerza social, fuerza política organizada. Dicho esto, me parece que el planteo de Rafael introduce sí una cosa interesante que excede el tema de la seguridad. Yo lo dije en la tertulia anterior, lo hemos estado debatiendo además a lo largo y ancho del país con diputados blancos sobre todo y con gente con la que me toca debatir. Hay una realidad, o sea, si hay segunda vuelta, yo estoy militando para que no la haya y para que gane el Frente Amplio con mayorías parlamentarias, si hay segunda vuelta, el programa de gobierno que va a haber lo van a tener que negociar la calle Bordaberry, va a ser la mixtura de las propuestas de la calle y Bordaberry, porque se necesitan para gobernar. Ninguno puede gobernar solo, gane cual gane. Es obvio, parece ser muy claramente que quien va a ganar en la oposición como líder de la oposición va a ser la calle. Ahora, el tema es ese, y eso es verdad, y va a pasar en seguridad y va a pasar en todos los temas. En realidad todavía el programa que se opone al programa del Frente Amplio no lo conocemos, porque si hay balotaje lo van a tener que negociar, y hay diferencias no menores en el tema seguridad y en otros. Y creo que está bien el tema de la política de Estado.
Por lo visto, desde el punto de vista de Michelini, no serían tan menores las diferencias al punto de que sostiene que el ministro del Interior sería nada menos que Pedro Bordaberry.
Yo, por ejemplo, digo, en el caso de Larrañaga sería muy complicado que fuera así, ese perfil de ministro del Interior.
De todos modos, ¿no? Una puntualización. Cuando estuvo hace muy pocos días en nuestro ciclo...
Sí, acá
ciclo,
la calle dijo que iba a ser blanco.
Claro, cuando estuvo en el ciclo presidencial de 2014 del Espectador. Y Deloitte, en el tramo de preguntas del público ubicado en la sala, apareció este tema, porque había ya en ese momento mucha especulación. ¿Quién sería el ministro del Interior de un gobierno de la calle Pou? Y el diálogo fue con varias preguntas hasta llegar a una definición. ¿Y quién sería el ministro del Interior?
Ese es otro precio.
Lo hablamos después, pero
sí, después.
La respuesta es
ahora. Yo tengo el sí un poco más fácil que Jorge, pero...
No, es que la consulta que venía en la pregunta de...
Usted dice que yo tengo que cumplir con la respuesta, porque si no quedó mal.
No estaba fuera de la Tierra, no era extraterrestre, porque había circulado la posibilidad de que en estos días usted diera a conocer el nombre del ministro del Interior.
Ha circulado tanta cosa nuestra.
Bueno, entonces estamos chequeando.
Una campaña aparte desmintiendo mentiras, pero bueno, eso es otra cosa.
¿Cuándo se va a conocer el nombre del ministro del Interior?
Si me quieren sacar bueno, no me apure.
No, tal vez no quieran nombrarlo porque sea parte de la negociación con
el Partido Colorado.
Tendremos un ministro
interior del Partido Colorado. Está bueno, ahí agarraste una puntita, te vas a llevar una respuesta. Algo te vas a llevar. No te vas a llevar un nombre. Pero obviamente el ministro del Interior es un ministro de gobierno.
Bien.
Ese ministerio va a estar dentro del Partido Nacional si nos toca gobernar.
Bien.
Daniel Chaschetti le preguntaba, ¿podríamos tener un ministro del Interior de Partido Colorado? Claro, y la calle Pau respondía no.
Pero ¿a alguien se le puede ocurrir con seriedad que lo del senador Michelini fue algo dicho en serio? Fue un arrebato, fue una picardía. No creo que, francamente, tenga ningún dato más propio de esos programas de chimentos argentinos que de una campaña política, a mi modesto entender.
Sí, sí, es. Tú estás diciendo que de hecho es como una bomba de humo, ¿no? Que se tira a ver qué pasa.
Es decir, acá hay un tema muy claro. Los uruguayos estamos todos muy preocupados por la seguridad. No, y digamos, el hecho que no se expongan o no los programas es delicado. Por otra parte, el futuro ministro de Interior, yo aspiro, sea gane quien gane en las elecciones, a que sea una personalidad que tenga cierto consenso, que sepa distinguir lo que es la autoridad del autoritarismo, que sepa los riesgos que implica aplicar la autoridad, ¿verdad? Y que la haga en el marco del Estado de Derecho y con las garantías para todos los ciudadanos, porque cuidado, cuando está en juego la seguridad, mucha gente empieza a pedir lo que se denomina vulgarmente mano dura, y eso es muy peligroso para una sociedad, porque después atrás de eso viene todo lo que sabemos.
Yo te corté, Gabriel, ¿ibas a decir algo más?
No, terminar con una reflexión, que además La Calle dijo más que eso, que dijo ahora en la entrevista del Espectador, que efectivamente dijo eso, fue una de las definiciones centrales de la entrevista del Espectador. Él, cuando presenta el programa del Partido Nacional, de la fórmula presidencial, habla de que el ministro del Interior tiene que ser el primer policía.
Ajá.
¿Ah? Y esa es toda una definición que tiene muy poco que ver con todo lo que veníamos hablando. Es cierto que ha ido variando históricamente la función del ministro del Interior. Era el ministro político por excelencia, ha ido variando eso, ha ido tomando otro peso la figura del vicepresidente. Por ejemplo, era el que encabezaba las negociaciones políticas el ministro del Interior antes. No, cosa que no ocurrió con varios, con los últimos, en ningún sentido.
Miguel, hace un rato proponía otro encare o incorporar otro enfoque en este debate, quizás podemos por lo menos mencionarlo. ¿Por dónde ibas, Miguel?
Sí, yo creo que hay un tema que tiene que ver con el contenido de la discusión. Tuvimos una o dos semanas discutiendo temas sobre la política económica, la política tributaria. ¿Fue buena, fue mala? Bueno, fue una discusión que permitió colocar que hay diferencias y que hay inseguridades, que hay falta de certezas en el caso concreto de la propuesta de La Calle Pau. Esa es la visión que me quedó a mí. Respeto otras visiones. Ahora se empieza a discutir el tema de la seguridad. Bueno, se tiran cosas que son insólitas. Por ejemplo, se plantea que un planteo fuerte son las penas alternativas. Ya hay una regulación, que se haya utilizado mal o bien es otra cosa, pero ya hay un marco regulatorio muy claro para las penas alternativas. Desde el año 2001, 2002, creo que ya hay una ley de penas alternativas. Se plantea el tema, he escuchado estos días, particularmente por candidato Bordaberry, la idea de que hay una suerte de responsabilidad, que esas lluvias trajeron estos barros, de que la ley de humanización de cárceles del primer periodo de gobierno de Tabaré Vázquez es el origen de la inseguridad que se ha hecho. Nadie dice los datos objetivos de lo que fueron las personas que se fueron liberadas en función de esa ley. No llegaron a 1000, fueron 900 y pico, 800 y pico. Y nadie dice el dato más interesante, que es que hubo reincidencia, cuando todos sabemos cuáles son los niveles de reincidencia casi irreductibles de la población carcelaria por su carácter multifactorial, de un 23%. O sea, solo un 23% de las personas. Entonces yo digo, me pongo la cabeza en el de discutir ese tema, pero cuidado con el tema de las afirmaciones, que una herramienta, y sobre el Twitter, una cosa, no confundir la herramienta con cómo utilizarla, digo, porque me parece que a veces hacemos discusiones, yo aprecio mucho a Gabriel, creo que se puede interactuar bien, contribuyendo a los debates con Twitter.
Mira, defendió su condición de Twitter.
No, de acuerdo. Por si se entendió mal, yo no cuestionaba el Twitter. No, lo decía privilegiado.
30 segundos sobre el significado de las cifras, porque los porcentajes así dichos son neutros. Pero si pongamos que fueron 1000 presos que fueron liberados y que el 23% reincidió, son 230 chorros y rapiñeros que volvieron a las calles a hacer de las suyas. Hace dos días rapiñaron al embajador de Paraguay, papelón para todo el Uruguay. Le dieron una paliza y casi lo matan. ¿Quién? Un extranjero y un reincidente. Entonces estamos hablando de realidades, no estamos hablando de porcentaje. Vuelvo ahora al tema de por qué, a mi juicio, el senador Michelini tira este tema, para que se siga hablando de seguridad sin hablar de seguridad, para que siga hablando del eventual futuro ministro sin hablar de los datos de hoy. Los datos de hoy dicen que la población de Uruguay está agobiada por el tema de la inseguridad. Es decir, que lejos el primer problema que tiene el Uruguay hoy es la inseguridad, y eso lo denuncian todos los estratos sociales, los ricos, los medianos, los pobres, los de los asentamientos, los de Carrasco. Digo esto para los que dicen que esto es un tema social que solo les preocupa a los ricos. Las cifras son apabullantes. La gente quiere algo, y de ahí salen los pedidos de respuesta, tipo la baja de la edad de imputabilidad, que tiene cuestionamientos técnicos, pero lo que está diciendo esto es que el sistema político no está respondiendo a la necesidad de la sociedad. Eso es clarísimo. Y la decisión del doctor Vázquez de decir que el ministro actual, con el que la gente no está conforme, va a seguir siendo el ministro del futuro, ha sido un error garrafal, y eso es lo que el senador Michelini ha querido evitar. Es una actitud desafiante, es una actitud soberbia de desconocimiento de lo que está queriendo la gente proponer, que el mismo ministro que hoy encabeza una administración que está fracasando en el tema es el que va a seguir al frente en el próximo gobierno.
Vamos a redondear el tema, primero Gabriel y después Fernando.
Muy bien, yo digo dos cosas. Primero, yo creo que el tema seguridad es un tema que ha estado, es si hay algo que está siendo debatido permanentemente por la sociedad uruguaya, el tema seguridad. Uno mira los informativos de televisión y parece una versión periodística de Nosferatu, ¿no? Sobre todo el de Canal 4, es una cosa. Si no tienen mucho delito uruguayo, pasan de Argentina, y es así, es una cosa terrible. La versión de crónica hecha con revestimiento de periodístico, o sea que la sociedad está con un problema real y sobresaturada de debate sobre esto. Todos los días se le habla sobre esto. Y creo que hay propuestas y bien diferentes. Hay fuerzas políticas que quieren bajar la edad de imputabilidad. Bordaberry acaba de decir, hay que bajar la edad de imputabilidad porque los delincuentes tienen que estar presos así tengan 16 o 17 años. Digo, ¿no? Sí. Entonces, hay una concepción del tema de seguridad. La sociedad ha ido avanzando, parecía que con esa propuesta llevaban este tema como centro de la campaña y quedaba todo el mundo para atrás y tenía niveles de aprobación de 70%. Hoy ya ha bajado porque el debate se ha instalado y porque se ha debatido y mucho en todo el país sobre este tema, sobre las cifras, sobre las modalidades y las políticas de seguridad. Y yo lo que creo que hay, que el Frente Amplio está planteando los hechos, las conquistas que ha logrado, por ejemplo, entre otras cosas, dignificar la policía, aumentar los sueldos, ponerle tecnología por todos lados.
De 5.000 a 21.000.
Y creo que hay alguna, y además instrumentar patrulleros, aumentar el patrullaje, cosas con las que uno al final está de acuerdo o no, como yo, a mí no me gusta que me filmen, ¿no? Yo evito andar por 18 de julio ahora porque no me gusta que me filmen, pero la gente se siente más segura filmada. Y eso se está haciendo, y se está haciendo en 8 de octubre. Entonces, yo lo que digo es que tenemos esa tensión que planteaba Fernando, yo termino con eso, que para mí es el debate central, la tensión entre la libertad y la seguridad. Sí. ¿Cuánto estamos dispuestos a renunciar de libertad para mayor grado de seguridad? Sí. Y ese es el debate de verdad y en torno al que se articulan las propuestas de cada sí. fuerza política.
Dos cosas, cuando Bordaberry dice el delincuente quien comete un delito a los 16, 17 años, yo pregunto, ¿qué delitos? Porque veamos lo que la norma de la baja de imputabilidad, que ha sido totalmente deformada en la campaña. Estamos hablando de quien comete homicidio intencional, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro y violación. No estamos hablando del muchacho que se roba una manzana. Vamos a decir primero la verdad. Y esos jóvenes tienen que estar privados de libertad.
Ya están
y tienen
hoy,
que
¿no?
estar en un instituto especial y sometido bien a las penalidades de los adultos en tanto tenga el juez determine que tenga el discernimiento para haber cometido ese delito. Primero. Segundo. Acá hay un elemento que para mí es básico. Si nosotros encaramos el tema de la seguridad buscando culpables y responsables, difícilmente le vamos a encontrar una solución, porque es un tema muy grave. Y tercero, y con esto redondeo, es cierto que muchas de las cosas que se plantean existen normativas, incluso anteriores al supuesto año fundacional del Uruguay, que es el 2005. Pero digo, acá hay un problema de mensaje equivocado que hizo el gobierno desde que asumió, el gobierno de Tabaré Vázquez desde que asumió. La ley a la que aludía Juan es una ley que, más allá de las consecuencias y de las reincidencias, es un mensaje negativo para la sociedad en cuanto abre los límites y somete a esta tensión a la que hacíamos referencia. El ser humano en su historia ha tenido este enfrentamiento entre la seguridad y la libertad. No solo en la seguridad ciudadana, también la seguridad social. En los sistemas marxistas, ¿qué era lo que le decían? Señor, renuncia a la libertad que yo le aseguro la salud, la vivienda, etcétera. Bueno, pues bien, la renuncia a la libertad conlleva riesgos enormes. Y el problema del ser humano en el siglo XXI, insisto, es lograr ese equilibrio entre la seguridad y la libertad para que todos podamos gozar de la libertad.